Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios porque hoy nuevamente podemos adorar, alabar su nombre junto a ti, junto a cada uno de los que hoy nos están escuchando a través de esta grabación, a través de este audio. Nuevamente en nuestras casas, nuevamente cada uno en su lugar. Pero realmente agradecidos de Dios porque si hoy podemos alabarle, porque si hoy podemos escuchar, porque si hoy nos podemos unir a este tiempo de alabanza, a este tiempo de ministración, es precisamente porque no estamos solos, porque Dios ha estado con nosotros. Él ha sido nuestro sustento, Él nos ha dado vida, nos has dado, Dios, esta oportunidad de poder conectarnos. Y declaramos que este tiempo el Espíritu Santo de Dios lo unge, que esta grabación el Espíritu Santo de Dios la unge para que cada uno de los que hoy, en este momento, en este instante, sea de día, sea de tarde, sea de noche, que toma este tiempo para buscar tu presencia, Dios, pues, como dice en tu palabra, tú le respondas con grandes cosas, con tremendas cosas. Aunque este tiempo no lo tomamos para pedir nada, lo tomamos es para alabarte, para bendecir tu nombre, Dios. Creo lo que dice tu palabra, que tú envías bendición y vida eterna cuando nos reunimos en tu nombre. Y hoy no estamos reunidos en el templo porque se nos hace imposible, y Dios así lo sabe. Pero como iglesia le damos gracias a Dios por este medio que nos prestó para poder tener este tiempo, este momento, en el cual simplemente cerramos nuestros ojos y nos unimos como iglesia con el propósito de bendecir el nombre de Dios, de alabar el nombre de Dios. Como decía, no venimos a presentar nuestras peticiones en este momento. Venimos a adorar su nombre, vamos a bendecir su nombre. Pero también es cierto que cuando alabamos su nombre, Él envía su bendición allí donde tú estás. Aleluya, dice el Salmo 63, versos 3 y 4. Tu amor, oh Dios, es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva. Y alzando mis manos, te invocaré. Aleluya. Y esa es la invitación en este tiempo para cada uno de los que me escuchan. Repito, tu amor, Dios, es mejor que la vida. Y si tú lo crees, entonces alaba al Señor hoy con tus labios. Porque el amor de Dios es mejor que cualquier cosa, es mejor que la vida misma. Que tus labios hoy puedan alabarle. Y dice, te bendeciré mientras viva. ¿Estás vivo? Bendice al Señor. Y alza tus manos para invocar su nombre en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mis manos ante ti. Levanto tus manos hacia tu trono, Señor, al lugar de tu morada. Lo hago creyendo en lo que tu palabra dice, que el mismo Jesús dio su vida para abrir el camino a tu presencia, para que hoy mi voz sea oída en el cielo, para que hoy la puerta del cielo se abra, para que hoy las ventanas de los cielos se abran para recibir la alabanza de tus hijos. Que hoy creemos, Señor, que tu misericordia, que tu amor es mejor que la vida. Y porque vivimos, levantamos nuestras manos y así invocamos tu nombre. Oh Dios bueno, Dios maravilloso, oh Dios todopoderoso, recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, recibe poder, recibe majestad. Tuyo son. Y a ti te lo damos, Jesús. A ti te lo damos, Padre Dios.
Aleluya.
Jesús, mi amigo, tú has sido bueno. Jesús, mi amigo, tú has sido bueno. Hoy adoro tu nombre, Jesús. aleluya. Te alabo a ti, te adoro a ti, Señor. Que la tristeza, que la necesidad, que el dolor, que la angustia no te impidan alabar el nombre de nuestro Rey. Oh, aleluya, te honramos a ti, Jesús. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo es mi roca, Él, y también es mi salvación. Él es mi protector. Dios, tú eres mi salvación y mi gloria. Eres la roca que me fortalece. En ti está mi refugio, porque has sido mi socorro. A la sombra de tus alas aquí me refugio, me aferro a ti, Señor.
Me envuelve tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendición. Llévame al comienzo, abro mi corazón a ti.
Confía siempre en el Señor. Confía siempre en el Señor, pueblo mío. Ábrele tu corazón. Cuando estés ante Él, Dios es tu refugio. Abre tu corazón.
Me envuelve tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me envuelve este momento. Corazón.
Gracias, Señor, por estar con nosotros en cada momento de nuestras vidas. A pesar de que son muchas las ocasiones que caminamos de espaldas a ti. Gracias, Padre, por ayudarnos en cada momento y en cada circunstancia que hemos vivido. Gracias por estar con nosotros en medio de esta situación, de esta crisis tan difícil que estamos viviendo en nuestro país, que ya tal vez partes del mundo han comenzado a entrar en cierta nueva normalidad, como la llaman. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros, en este rincón del mundo, queremos pedirte, queremos primeramente, como decía, darte gracias. Y aunque tal vez es mucho lo que pedimos, hoy queremos agradecerte por todo lo que tú haces con nosotros. Gracias, Padre, por las porciones de provisión que tú nos permites llevar a nuestras mesas. Gracias, Padre, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro aliado, nuestro refugio, nuestro ayudador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque nada hay que nosotros podamos necesitar y que tú no puedas suplir. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, ponemos delante de tu presencia, Señor, todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, y consagramos una porción, oh Dios, de lo que tú nos has dado como nuestras ofrendas. Consagramos, Señor, la décima parte de lo que tú nos has dado, aquellos que pueden hacerlo y que desean hacerlo, lo consagramos, Señor, para que, como dice tu palabra, haya alimento en tu casa y bendición en la nuestra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu provisión. Y declaramos, Padre, que tu presencia es permanente en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya.
Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Thank you.
otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Oh, oh, oh. Eres mi roca y mi salvación. Oh, oh, oh. Eres mi esperanza, eres mi castillo. Mi Dios poderoso en quien confiar. Otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación.
Declarar hoy.
Eres mi esperanza, eres mi castillo.
Que sea hoy tu oración.
Mi Dios poderoso en quien confiaré.
Aleluya.
Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta y tu fiel amor nunca deja de ser. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabada la presencia del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, quien en este tiempo ha estado ministrando en nuestros corazones. Damos gracias a Dios que nos permite en una ocasión más, una vez más, poder tener este espacio para ministrar a nuestras almas, a nuestras vidas, conforme la necesidad que cada uno de nosotros pueda tener. Hemos estado viviendo tiempos bastante complicados en nuestro pueblo, en nuestra nación, pero nuestra confianza no debe en ningún momento decaer o entrar en un estado de decaimiento, porque las circunstancias, las situaciones que estamos viviendo, tal vez nos acorralen o nos lleven a eso, a sentirnos decaídos. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor en todo tiempo y en todo momento. Y quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 23 y 24. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 23 y 24. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que usted haya pasado una semana de bendición, tal vez sintiéndose un poco apesadumbrado, triste. Cada semana que pasa, cada día que pasa, nos sentimos un poco más asfixiados. Pero hoy creo que el Espíritu Santo de Dios, y ese creo no es de inseguridad, sino de certeza, de convicción, de estar seguro de que hoy el Espíritu Santo de Dios hablará y ministrará a nuestros corazones. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 23 al 24. Dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Señor, añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. E inclinamos nuestros rostros y te decimos, Padre Celestial, que necesitamos de ti en este tiempo. Nuestras almas están cansadas, sedientas, hambrientas, necesitadas de ti. Y por eso acudimos a ti, a la única fuente que tu preciosa y bendita palabra nos dice que es la fuente adecuada, la fuente correcta para satisfacer todas esas necesidades. Por eso, Padre, hoy nos acercamos ante tu presencia, suplicando, pidiendo que sacies toda necesidad, que sacies toda alma cansada, toda alma sedienta, toda alma hambrienta, que reconfortes, que consueles, que restaures, que ayudes, pero que también, si es necesario, exhortes. Que si es necesario, también confrontes, que hagas lo que debas hacer para que podamos llegar al lugar en el cual tú deseas, tú esperas, tú quieres que todos estemos. En el nombre de Jesús, pido tu presencia, Espíritu Santo, en este tiempo, y creo, estoy seguro, que hoy seremos ministrados por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. El título de mi mensaje para este tiempo, para el día de hoy, es actitud ante la crisis. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos muy difíciles y complicados. En lo particular, siento que ya han sido tantas las veces que he dicho esta frase o alguna frase parecida en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, que ya hasta parece un cliché decir esta frase. Pero el asunto es que es una triste realidad. El cambio que produjo la pandemia del COVID-19 hace un poco más de un año alteró la realidad mundial de formas que, aun y cuando hay países que ya han estado entrando en cierta normalidad o en lo que han llamado, lo que se ha denominado una nueva normalidad, siempre han quedado ciertas restricciones que les recuerdan que no existe la normalidad que antes conocíamos. Tal vez el aspecto que más recuerda, que más constantemente está recordando que hay una nueva realidad, es precisamente el aspecto económico. Porque aún la economía mundial no se ha recuperado de la interrupción abrupta que sufrió el intercambio comercial y que para muchas personas significó quiebra, pérdida de capitales, pérdida de empleo y muchas otras cosas más. Ahora, para quienes vivimos acá en Venezuela o aquellos que tienen familiares, familia directa, a quienes están ayudando, tratando de sobrellevar la crisis, pero que no están acá en Venezuela, que están fuera del país. De seguro el tema de la pandemia ha tenido otras dimensiones, otras características. Porque no solo hablamos del problema del contagio del virus y de las consecuencias del contagio, que son los síntomas o las condiciones que el virus en sí mismo genera o crea en el cuerpo de la persona. Consecuencias que son muy reales y que aquellas personas que decían que eso era un invento, que eso era un cuento, que eso era invento de los gobiernos, que estaban tratando de imponer un nuevo orden mundial, etcétera, tantas teorías de conspiración que se formularon en un inicio, esas personas han tenido que tragarse sus palabras porque tristemente muchos de ellos, de esos que decían que eso era un cuento, que era un invento, muchos de ellos ya no están entre nosotros, ya no están con vida, ya han muerto, precisamente por no atender las normas de bioseguridad. Y en nuestro país, como decía, esto se ha hecho peor o mucho más grande, una crisis mucho más que ha afectado de una manera mucho más profunda, porque ya nosotros veníamos arrastrando una situación bastante complicada. Tenemos una infraestructura muy golpeada, no solamente a nivel sanitario, a nivel de hospitales, sino carreteras, servicios públicos malogrados, un menguado acceso a los bienes y los servicios. Y de ñapa, nuestra economía tiene más de 2 años sumida en una hiperinflación, que ya ni siquiera las monedas extranjeras ayudan o son garantía para los que vivimos en este país de poder sufragar o costear las necesidades básicas de nosotros. Y esta es la realidad con la que tenemos que lidiar a diario todos y cada uno de los que vivimos en este país. Aún incluso son las realidades que muchas de las personas que están fuera del país tal vez no las lidian de manera directa, pero si existe en ellos también la preocupación por las familias que tienen acá en el país y que de seguro constantemente se vuelven en algo que les pone el corazón chiquitito por tantas cosas que pueden estar escuchando o viendo o que sus familiares les remiten. Y en vista de todo esto, entonces surge una pregunta bastante intrigante, vamos a decirlo de alguna manera, porque muchos de nosotros tal vez escuchamos que hay que hacerle frente a esta situación. Yo mismo acabo de decir hace un momento, hay que lidiar con todo esto, o esto es con lo que estamos lidiando. Pero la pregunta interesante o intrigante, mejor dicho, que puede surgir es ¿cómo nos enfrentamos cada día a escenarios como estos? ¿Cómo nos enfrentamos cada día a estos escenarios sin dejarnos llevar por la ansiedad o sin caer en estados depresivos, en estado de depresión? ¿Cómo hacerlo? Nuestro pasaje, el pasaje que acabamos de leer, de Marcos capítulo 9, versos 23 y 24, pueden ayudarnos a responder esta pregunta. Pero necesitamos un poquito de contexto para poder entender a qué me refiero. Este pasaje, el pasaje de Marcos capítulo 9, versos 23 y 24, nos hablan o es una parte de un momento en el que un padre quiso buscar a Jesús para que sanara a su hijo adolescente que sufría ataques que algunas personas, estudiosos de la Biblia, han catalogado como ataques de epilepsia. Sin embargo, aquí en Marcos se habla de que era un muchacho endemoniado y Mateo lo refiere como un muchacho lunático. Sin embargo, las características, la descripción que se hace es que realmente era un muchacho que estaba endemoniado, porque el pasaje dice que el padre testifica que en ocasiones desde niño el espíritu inmundo trataba de echarlo al agua para matarlo o sobre el fuego o al fuego para matarlo. Y los ataques de epilepsia, ok, sí, si la persona está cerca de un fuego puede caer cerca del fuego, pero no es que va a procurar caer, tirarlo en el fuego. Sin que ese sea el punto central en esto, quiero centrarme en el hecho de que el padre busca a Jesús, quiere buscar a Jesús, porque él quería que Jesús sanara a su hijo. Pero en vez de encontrar a Jesús, este pobre padre encontró solamente a 9 de los discípulos de Jesús, ya que Jesús había subido a un monte a orar, como era su costumbre, y se había llevado a 3 de sus discípulos. La Biblia dice que fueron Pedro, Juan y Santiago quienes lo acompañaron. Y en esa ocasión, en ese relato aparte, previo a nuestro pasaje, fue el momento cuando hubo aquella transfiguración, cuando Jesús, estando orando ahí con sus discípulos, se aparecen también Elías y Moisés. Y es todo un evento aparte. Y mientras eso sucedía ya, cuando Jesús ya venía bajando, este padre llega y consigue solamente a los 9 discípulos restantes de Jesús y les pide que oren por el muchacho. Y aunque los discípulos intentaron hacer su trabajo, lastimosamente no pudieron. Y al no poder, me imagino que ellos mismos se sentían frustrados, muy, muy, muy frustrados, porque ellos ya anteriormente habían sido enviados o comisionados por Jesús de 2 en 2, es decir, en parejas, para ir a predicar delante de Jesús a las ciudades, a las aldeas. Y ellos habían regresado, cuando regresaron a Jesús le dijeron: oye, Señor, orábamos por los enfermos y los enfermos se sanaban más, los demonios salían de la gente, y ellos estaban muy contentos. Pero ahora, en este caso, en esta ocasión, no pudieron hacer nada en lo absoluto. Cuando Jesús llega al encuentro, cuando Jesús llega al poblado, al lugar en donde estaban, encuentra el alboroto debido a que el muchacho no había podido ser sanado por los discípulos. Y cuando Jesús pregunta qué sucede, es el mismo padre el que le responde a Jesús y le explica el motivo por el cual lo buscaba. Cuando Jesús entiende el caso, le pregunta al padre: ¿desde cuándo estaba sufriendo esos ataques? Y el padre le responde, quiero que vayamos al verso 21. Final del verso 21, el padre le responde: desde niño. Y tal era la desesperación de aquel padre que en el verso 22 añade más información de la que Jesús le estaba preguntando, porque Jesús solamente le pregunta en el verso 21, si nos fijamos bien en el verso 21, Jesús solo le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Esta es la información que digo que el padre añade, porque Jesús solo le pregunta: ¿desde cuándo le está sucediendo? Y el padre añade: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Era tanta la desesperación que tenía este padre que añade información. Yo no sé si usted entiende esto. Yo lo que quiero es que usted se traslade, se identifique con aquel padre. ¿Okay? Y yo no sé si usted ha tenido en algún momento alguna situación complicada, difícil, que alguien está usted pidiéndole ayuda a alguien y es tanto su deseo porque esa persona le ayude a resolver que usted trata de darle detalles. Digamos, se le rompió algo y usted dice: mire, yo quiero que usted me repare esta cosa, digamos una máquina de coser, porque usted, ese es su medio de trabajo. Y la persona le pregunta: ¿y qué le pasó a la máquina? Bueno, yo estaba cosiendo y no quiso funcionar más. Y De repente el hombre comienza a arreglarla y usted le dice, pero es que mire, yo estaba haciendo y de repente hizo un ruido así, hizo un ruido asado, hizo esto, partió la aguja y esto y aquello. Y usted trata de dar detalles para ayudar a la persona a que resuelva el problema, porque usted está muy interesado en que aquello se resuelva. De la misma forma estaba aquel padre tan desesperado que añade más información a Jesús. Él quería que Jesús se interesara en el caso. Y es entonces cuando aquel padre, en este verso 22, en la segunda parte del verso 22, este padre hace un clamor lastimero al Señor. Fijamos lo que dice la parte final del verso 22, la cual yo llamo, y este es mi primer punto, clamor lastimero. Pero si puedes hacer algo, dice el padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es evidente que estas palabras de aquel padre denotan una fe desinflada. Pero vamos a ponernos en los zapatos de aquel padre. ¿Cómo no tener una fe desinflada? Si ya los discípulos de Jesús habían tratado de orar por el muchacho y nada pasó, no se sanó. Pensemos por un momento en las crisis que estaba viviendo esta familia, la situación que esta familia estaba viviendo. Este padre le dijo a Jesús que los eventos que le sucedían a este muchacho estaban sucediendo desde niño. Si era un muchacho adolescente, digamos que el muchacho tenía 10 o 12 años, 13 años, a lo sumo, 14. Y si al niño le empezó a pasar aquello, al joven le empezó a pasar aquello desde que tenía 3 años, fácilmente estamos hablando que entonces aquel niño, aquella familia tenía de estar pasando por aquella situación como mínimo 10 años. 10 años en una situación, en una zozobra, que no sabían qué día le iba a dar uno de estos ataques a este niño. Tener que estar siempre cerca de él cuando estuviera jugando, cuando estuviera comiendo, no perderlo de vista nunca porque no sabían en qué momento tal vez iba a procurar un cuerpo de agua para ahogarse o algún fuego para tirarse sobre el fuego. No era una situación fácil, era una situación desesperante, de constante zozobra. No era fácil la situación que esta familia vivía. Ahora, tengamos en mente también que cuando aquel padre le dice estas palabras a Jesús, tal vez ya los discípulos tenían horas orando por el muchacho y nada pasaba. Ya cuando nosotros llegamos aquí a la pregunta de Jesús, ¿desde cuándo le pasa esto al muchacho? Ya habían pasado varias horas tal vez que los discípulos estaban tratando de orar por aquel muchacho y no quedaba libre. Así que es comprensible aquel clamor lastimero de aquel padre. Cuando él dice, si puedes hacer algo, en esta frase, en esta parte, cuando él dice, si puedes hacer algo, el padre está tratando de decir, Señor, tus discípulos no pudieron hacer nada. Tal vez tú sí puedas. Al fin y al cabo, bueno, tú eres su maestro. Estas palabras, esta frase, si puedes hacer algo, son las frases, o es la frase que yo digo, que denotan una fe desinflada en aquel padre. Pero después de todo, ¿cómo no tener una fe desinflada ya después de tantas circunstancias vividas? Y el padre añade, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Igual que solemos hacer nosotros, aquel padre deja o proyecta en Jesús la posibilidad del milagro de su hijo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Ten misericordia de mi familia. Señor, ayuda a mi familia. He clamado y he clamado, clamado y clamado. Ayúdame. Es cierto que es Jesús quien opera los milagros. Los milagros dependen del poder del Señor. Pero tenemos que tener siempre en nuestra mente presente y en nuestro corazón que es la fe del creyente la que activa la operación de los milagros de Dios en nuestra vida o en nuestras familias. Y explico por qué llamo yo a esto un clamor lastimero. Es un clamor, para mí es un clamor lastimero porque aunque clama pidiendo ayuda, deja entrever una duda que hay en él y en su corazón. Tal vez es una duda justificada Como dirían los abogados, tal vez es una duda razonable. Tal vez es mucho más razonable o mucho más justificada por la falta de una respuesta que él tuvo cuando fue a los discípulos de Jesús. Pero él sigue buscando la ayuda. Cuando Jesús llega y pregunta, él sale en carrera hacia Jesús y le dice, Señor, aquí pasa esto, me pasa esto, necesito tu ayuda. Pero tal vez con una menguada esperanza o con una esperanza menguada en su corazón. Para dar más claridad, comparemos las palabras de este padre con lo que dice Job capítulo 13, versos 15 al 16. Vayamos por un momento a Job capítulo 13, versos 15 al 16. Repito, Job capítulo 13, versos 15 al 16. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación. Yo no sé si usted nota una diferencia, si puede notar una diferencia entre la forma como habla Job y la forma como habla este padre. Tal vez podamos decir o excusar o decir, bueno, Job tenía poco tiempo de haber pasado la tragedia que pasó. Este padre tenía 10 años como mínimo en este asunto. Pero la tragedia de Job es mucho más significativa. Él perdió no solamente su riqueza, sus bienes materiales. Él perdió toda su familia, todos sus hijos e hijas. Job perdió aún incluso su salud. Job, lo único que le quedó de todo lo que tenía era su esposa, más nada. Y todavía aún así Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él se refiere a Dios. Si usted lee este capítulo de Job, Job viene hablando de su relación con Dios. Y él dice, he aquí, aunque él me matare, aunque Dios dispusiere de mi vida, en él voy a esperar. No obstante, aunque él me mate, voy a defender delante de él lo que yo he hecho, porque yo no creo que yo haya pecado como para que me pase todo esto. Y él mismo, Dios mismo, va a ser mi salvación. Y a tal punto llega toda esta situación en el libro de Job, que dice la Biblia que en todo lo que Job habló, que en todo lo que Job dijo, que en todas las quejas de Job, no hubo despropósito en él hacia Dios. Digamos, este padre no es que pecó en la forma en que habló, porque si ese fuese el caso, entonces nosotros somos también culpables de pecado, porque en muchas ocasiones nosotros hablamos de la misma forma que habla este padre de este muchacho. Pero vamos a estar claros, no es lo mismo decirle a Dios en medio de nuestra oración, Señor, si puedes, ayúdame. Si puedes, sáname. Señor, si puedes, haz esto o lo uno o lo otro. No es lo mismo decir eso a decirle, Señor, en ti está puesta mi esperanza. Y aunque me muera, en ti voy a confiar. Aleluya. Aunque se ponga en contra quien se ponga en contra, nunca voy a dejar de confiar en ti. Siempre voy a confiar en ti. En muchas ocasiones hay de nuestra parte este tipo de clamor que tuvo este padre. Clamores lastimeros. Clamores que no es que no podamos clamar desde un corazón, de lo que sentimos en el corazón, de la aflicción que tenemos en el corazón. Sino que son clamores que tratamos de decir, la impresión que tratamos de dar o que hacemos o que damos es, pobrecito yo que me han pasado tantas cosas. Es triste, pero en muchas ocasiones, si somos honestos y si hacemos honor a la verdad, son muchas las veces que nos parecemos a este padre más que a Job. Porque ¿cuántas veces hemos clamado a Dios como clamó este padre a Jesús? Señor, si puedes, ayúdanos. Ten misericordia, Señor, si puedes. Es más, a veces decimos, Señor, si quieres. Óyeme, escúchame bien con atención. Dios siempre puede y quiere. Porque si Él no quisiera, fuera un mal padre. Dios siempre puede y quiere ayudarte o ayudarnos. Pero más que lo que Él pueda o quiera hacer, lo que Él más quiere es que tu alma sea salva y que tú crezcas en el conocimiento de Él. Que tú realmente tengas una relación restaurada con Él. Y la realidad es que en muchas ocasiones, haciendo lo que nosotros le pedimos a Dios, no llegamos a tener una relación que realmente sea restaurada al nivel que Dios espera o que Dios aspira que nosotros tengamos. Y por eso es necesario entonces que entendamos el principio de todo milagro. Este es mi segundo punto. Verso 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Jesús le deja ver claramente a este padre que la ejecución de la sanidad de su hijo no se trataba de si Cristo tenía el poder para hacer el milagro. Se trataba más bien de que él como padre, él como interesado, pudiera creer que el milagro podía hacerse realidad. En otras palabras, Jesús le quiere decir a este padre, la sanidad de tu hijo no depende de mí, sino de ti. Todo milagro requiere como principio activo que haya fe en el corazón del creyente, fe en el corazón de la persona que lo pide, que lo espera. Es decir, que la persona crea que Dios es real y que Dios galardona, que Dios recompensa a los que le buscan, según dice Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Por qué esto es necesario? ¿Por qué el que necesita el milagro tiene que creer? William Berkeley dice, la mayor parte de nosotros estamos asediados por un sentimiento de las imposibilidades. Todo el tiempo en nosotros las imposibilidades se nos presentan en nuestra vida. Y eso nos asedia. Y es precisamente ese sentir de las imposibilidades que se nos presentan enfrente lo que impide que los milagros de parte de Dios se realicen en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos captan lo que el mundo exterior, lo que el mundo natural nos presenta, y nosotros nos vivimos en un mundo en el cual nos relacionamos y nos interrelacionamos con un mundo natural. Y todos nuestros problemas, el 99% o el 95%, vamos a ser un poquito más, menos severos, el 95% de nuestros problemas parten de la situación natural que vivimos en el mundo, de esa interrelación natural que tenemos con el mundo. Como hay muchas cosas que nosotros no podemos, que se escapan de nuestras manos el poder resolverlas, esto nos abruma y nos intimida porque son soluciones que nosotros no podemos alcanzar, porque son imposibles para nosotros. Pero Jesús dijo también, todo lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Espero que usted pueda decir amén en su casa. Dios ha determinado que los milagros o sus respuestas sorprendentes sean manifiestas solo por medio de la fe. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros problemas con desesperanza en el corazón, esto se convierte en un caso desesperado. Cuando tú enfrentas un problema y tú desde el primer momento o a medida que estás enfrentando el problema, tú sientes desesperanza, es decir, tú dices, no, esto no va a poderse resolver nunca, esto nunca va a encontrar solución, no, esto no se puede resolver, no, ay, que yo no hay que hacer, que esto ya no, ya me doy por vencido. Esa desesperanza en el corazón te va a hacer desesperarte. Te va a hacer cometer locuras, te va a hacer tomar decisiones a la ligera, tomar salidas rápidas. Me voy por aquí, me voy por allá. Cualquier puerta que se medio abre, por ahí me voy. Soluciones desesperadas, respuestas desesperadas, salida desesperada, porque tú te encuentras desesperanzado. Pero cuando tú enfrentas tus circunstancias con un corazón que tiene fe, lleno de confianza en Dios, esto hace posible cualquier cosa. Pero con todo y que este padre hace un clamor lastimero, también es cierto que este padre nos da una tremenda lección. Vamos al verso 24. La lección que este padre nos da, y este es mi tercer punto, reconocer nuestra condición. Dice el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjese, Marcos dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. La lección que este padre nos da, la da precisamente cuando reconoce en sí mismo su carencia de fe. Lo que él quiere decir es, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Si no, no estuviera aquí pidiéndote, clamándote, que hagas algo por él. Pero si mi fe no es suficiente, si no alcanzo a cubrir las expectativas necesarias, ayúdame a creer. Ayúdame a remontar la cuesta de esa colina de fe que necesito para que mi hijo pueda ser sano. Eso es lo que dice este padre. Él reconoce que su fe no es suficiente. Él dice, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Si no, no te estuviera diciendo que hicieras algo. Pero si mi fe no alcanza, si mi fe no basta, si mi fe no es suficiente, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en lo que me falta. Y esta es una tremenda lección que este padre nos da. Porque a veces yo he tenido que lidiar con cristianos, y aún incluso conmigo mismo también, que en vez de confiar más en Dios, en vez de dejar que Dios tome el control de la situación, el control del asunto que me está sucediendo o que les está sucediendo a estos cristianos, en vez de dejar de hacer lo que ellos creen mejor y orar, buscar la dirección de Dios, ellos simplemente desisten, no siguen. Y esta es una tremenda lección, repito, que este padre nos da. Cuando Jesús le dice a este padre, oye, que el milagro suceda no depende de mí, depende de ti. Este padre pudo haber dicho, bueno, si depende de mí, yo me voy. Venite, trucutru, vámonos, Jesús no nos quiere sanar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido esa actitud? Bueno, Señor, si tú no me quieres responder, bueno, Señor, yo voy a ver qué hago, yo voy a ver cómo resuelvo entonces. Más, hay gente que en ocasiones a mí me ha dicho, no, Dios no me responde, Dios a mí no me quiere, Dios le responde a todo el mundo, menos a mí. Y esta es una lección que debemos aprender de este padre. Reconocer nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios. Aún incluso cuando este padre sufrió una decepción por parte de los discípulos de Jesús, y ahora, cuando las palabras de Jesús tal vez también podían parecer decepcionantes para él. Porque, escuche, el padre fue buscando a Jesús. Jesús no está. Hay 9 discípulos. Bueno, 9 son mejor que 1. Si alguno de ellos puede tener la capacidad de hacer algo por mí. Y los discípulos empiezan a orar. Nada pasa. De repente llega Jesús. Y cuando Jesús le comienza a hablar, le dice, oye, pero es que este milagro suceda no depende de mí, sino de ti. Pero bueno, Señor, ¿hasta cuándo? Si estoy aquí, ya no, eso no es suficiente para que el milagro suceda. Una sucesión de decepciones. Pareciera que fuera imposible que aquel milagro fuera hecho. Pero este hombre continúa adelante. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Y en vez de rendirse, reconoce que está frente al Hijo de Dios. Pero también reconoce que es probable que tal vez Jesús tenga la razón. Y que tal vez su fe no sea suficiente para que el milagro suceda. Tal vez la gasolina del motor para que el milagro suceda no tenía el suficiente octanaje. Y tal vez iba ahí como que pistoneando. No podía subir la cuesta porque no tenía suficiente poder, aquella potencia, aquella gasolina para subir aquella cuesta. Pero ahora, este hombre potencia su gasolina de fe cuando le dice el Señor, creo, ayuda si me falta más fe. No hay una cosa que haya dañado más a la iglesia del Señor Jesús y a los cristianos modernos, o tanto a los cristianos modernos como a los antiguos, que esa incapacidad de autoevaluarse y reconocer en sí mismos, lo que está deficiente en ellos o en la iglesia. Esto ha hecho muchísimo daño a la iglesia del Señor y a los cristianos, por supuesto, tanto de ahora como los de antes. ¿Quién sabe si tal vez a los del futuro? Como hijos de Dios, cristianos, nosotros necesitamos reconocer y evaluar a diario cómo está nuestro corazón. Es decir, ¿cómo nos sentimos? ¿En qué condición está nuestra fe? Porque tal vez ciertamente ayer comenzamos a pelear tímidamente la batalla de la fe. Y comenzamos de manera tímida porque es natural en aquellos que no tienen mucha experiencia en el campo de batalla. Siempre van como que temerosos, tímidamente. Quizás hoy estamos peleando como todos unos gladiadores de la fe. Pero tal vez mañana pueda suceder que alguna circunstancia que vivimos sea tan fuerte que nos debilite y nos encontremos dudando de nuestra capacidad de lucha. Y esta es la necesidad de autoevaluar todos los días la condición en la que está nuestro corazón y reconocer cualquier debilidad que haya sufrido nuestro escudo de la fe. Porque a veces decimos, oye, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero eso es antes de que el dardo de la enfermedad golpee. Eso es antes de que nuestra situación económica cambie. Oye, yo tengo fe, yo creo mucho en Dios, pero eso es antes de que me boten del trabajo. Cuando pasan ciertos eventos, nuestra fe puede ser decaída. Reconocemos cuando nuestro escudo de la fe ha sufrido algún debilitamiento, cuando pasamos más tiempo pensando, y quiero que me escuchen muy bien esto. Reconocemos cuando nuestro escudo de la fe ha sufrido algún tipo de debilitamiento, cuando pasamos más tiempo pensando o tratando de resolver nuestros problemas por nuestros propios medios que llevándolas ante el Señor. Reconocemos, usted y yo puede reconocer cuando su fe no alcanza para algún milagro, cuando usted o yo pasamos más tiempo pensando en los problemas, contemplándolos, tratando de resolverlos por nuestros propios medios, que en vez de llevarlas al Señor. Y lo único que hacemos con esto es caer en desesperación. Y cuando la desesperación no encuentra un alivio real y genuino, el siguiente peldaño en la escalera hacia abajo, es decir, el siguiente peldaño después de que nosotros nos sentimos desesperanzados, cuando nosotros entramos en un punto de desesperación, el siguiente peldaño en la escalera es la depresión. Nos sentimos deprimidos, incapaces de hacer nada, incapaces de confiar en Dios. Este padre por lo menos pudo decirle al Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Esta es la lección que nos enseña este padre. Afortunadamente, él logró conseguir por medio del Señor Jesucristo la fe necesaria o la fe que necesitaba para recibir el milagro. ¿Cómo lo hizo? Cuando pudo sincerizarse ante Jesús y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Como decía en la introducción, son muchas las adversidades que hoy tenemos que enfrentar. Algunas pueden parecer enormes montañas que para nosotros son imposibles de escalar o de trepar o de subir. Pero nuestro Dios puede fortalecer nuestra fe. Eso es lo bonito de Dios. Que Dios te dice, oye, para que esto suceda, tú tienes que tener fe. Pero la Biblia también dice que si alguno está falto de fe, vaya a comprarle al supermercado de la esquina, ese que tiene buenas ofertas, ahí puede conseguir la fe barata. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia tampoco dice, oye, si tú tienes falta de fe, tú tienes que ir al otro lado del mundo y buscar en un tesoro, buscar en un mapa del tesoro hasta que puedas conseguir la fe. No dice eso la Biblia tampoco. La Biblia dice, si alguno está falto de fe, pídala a Dios. Entonces, tú necesitas un milagro. Tú necesitas una respuesta. Y esa respuesta, para poder obtenerla, requiere tener fe. Pero si tú no tienes fe, la Biblia te dice dónde la puedes conseguir. Y es en el Señor, en el mismo Dios, en la misma presencia de Dios. Es decir, el mismo lugar que tiene para ti el milagro, tiene también la fe. Pero el milagro no va a suceder hasta que tú no alcances la fe. Pero para poderle pedir a Dios la fe, necesitamos decirle, Señor, yo creo que tú puedes hacer el milagro. Yo creo que tú tienes la fe para mí, para lo que necesito. Pero necesitamos sincerarnos con Dios y decirle, yo creo, Señor, en esto. Pero si no me alcanza lo que tengo de fe, ayúdame en mi incredulidad. Dejemos ya los clamores lastimeros ante el Señor. Y en vez de tener esos clamores, ay, pobrecito yo, pobrecita yo, que me están pasando tantas cosas. Ay, Señor, dejemos esas lástimas, ese pobrecito yo. Dejemos los lloros de Calimero. ¿Cuánto tiempo tienes llorando así como Calimero y nada ha sucedido? Dime, respóndete a ti mismo. ¿Cuánto tiempo tienes en ese llante, en ese llantín, sin que nada suceda? Haz como este padre. Reconoce tu falta de fe. Reconoce lo que te falta. Autoevalúate. Reconoce lo que has dejado de hacer. Reconoce lo que nunca has hecho. Reconoce lo que te ha costado un mundo reconocer. Y recuerda pedírselo a Dios. Pero no simplemente pedirle al Señor, Señor, yo vengo aquí con necesito este milagro, necesito esta respuesta. Yo soy tu hijo, me lo tienes que dar. No, papito. Eso no funciona así. Recuerda que todo milagro comienza cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón. Y esa es la correcta actitud ante las crisis. Ese es el título de este mensaje. Hoy estamos pasando N cantidades de crisis. Acá en Machiques, en el pueblo, según entiendo, hay más de 10 personas muertas solamente en 2 días a causa del coronavirus. La gente anda con los pelos parados, asustada, pero no voltean su mirada a Dios. Qué triste. Muchos cristianos andan apesadumbrados. Aún incluso aquellos que decían, no, el Señor es mi fortaleza, plaga no tocará mi morada. Yo sé que plaga no tocará mi morada, pero también debo ser prudente. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Y la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando hay temor en nuestro corazón, perdóneme, según la Biblia, no lo estoy juzgando yo. Según la Biblia, falta amor de Dios ahí.
Y escúcheme, no es cuestión de que usted tenga o no tenga miedo. No, el miedo es bueno. Tener miedo en algún momento es bueno, porque eso te indica a ti que hay un peligro. Pero vivir en miedo, vivir en zozobra, eso no es obra de Dios. Eso es obra de Satanás, eso es obra del diablo. Y mientras tú estés viviendo en zozobra, en miedo, en temor, en angustia, en ansiedad, vas a estar en un estado de desesperación, y la desesperación te va a hacer tomar medidas desesperadas. Y eso no es lo que Dios quiere. Te repito, haz como este padre. Ya has clamado lo suficiente de manera lastimera. Este padre lo hizo. Pero cuando el Señor le dijo: óyeme, tu milagro no depende de mí, depende de ti, depende de tu fe, depende de tu confianza en el poder de Dios, no depende de Dios. Este Señor, este Padre le dijo al Señor: está bien, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, yo creo que tú lo puedes hacer, pero si no me alcanza la fe, ayuda a mi incredulidad. Es como cuando usted va, no sé, a la tienda, al abasto, a la panadería, a comprar pan, leche, huevo, y usted conoce al dueño del negocio, y usted va y la persona le dice: bueno, son, no sé, vamos a hablar de dólares, son $5. Y usted saca las manos al bolsillo y usted dice: óyeme, tengo solo $3. El panadero puede darle 3 respuestas: no te llevas nada, llévatelo y después me pagas lo que te falta, o llévatelo y no me debes nada. ¿Qué puede hacer Dios por ti? ¿Cómo quieres tú que Dios te responda? ¿No te llevas nada? ¿Llévatelo y después me pagas? ¿O llévatelo y no me debes nada? ¿Sabes algo? La respuesta de Dios depende de ti, no de Dios. Espíritu Santo, ministra en nuestros corazones en este momento.
Envuelve tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me envuelve este momento santo. Y no me quiero ir. Busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Siento cuando hablé por emociones, lo siento. Si solo fue otra canción, llévame al comienzo. Abro mi corazón a ti. Siento cuando vine con mi agenda, lo siento cuando no dependí de ti. Llévame al comienzo, abro mi corazón a ti. Presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me envuelve este momento. quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me des nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Llévame al comienzo, abro mi corazón a ti.
Sabemos cuántas veces va a ser imposible para nosotros recordar en este momento la cantidad exacta de veces que hemos tenido clamores lastimeros ante tu presencia. Tal vez delante de ti en nuestras oraciones privadas, tal vez hemos clamado lastimeramente, Señor, delante de otras personas. Tal vez son incluso nuestros clamores han tenido un olor a pecado, Señor, porque tiene cierta fragancia a denigrar de tu poder, a denigrar de tus cuidados. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús, se hace tan importante, tan necesaria esta alabanza que entonábamos hace unos instantes. Cuando decíamos, Señor, o cuando dice esta alabanza: lo siento, Señor, perdóname. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos llegado ante ti apurados, con una agenda, con un estricto tiempo, queriendo decirte: Señor, ayúdame, haz esto, respóndeme, háblame, dime, Señor, resuelve. Y se nos olvida que estamos ante el Dios creador, no solamente del cielo y de la tierra, sino de todo el universo. Hoy, en estos tiempos, en este año, el hombre se ufana, se regocija porque envió una sonda a un planeta, al planeta vecino de nuestro sistema solar. También andan regocijados porque enviaron una sonda a tomar muestras de un cometa. Y se nos olvida que en nuestros corazones vive y mora el creador de todo el universo. Aleluya. Hoy, Señor, te pedimos perdón por todas esas veces que hemos llegado apurados, exigiendo un milagro, exigiendo una respuesta. Sí, Señor, tenemos tal vez grandes y fuertes necesidades. Necesidades de salud, necesidades económicas, de medicamentos, problemas familiares, que sí, que tal vez están afectando nuestro desarrollo, nuestro desenvolvimiento.
persona, Señor, cuando llegamos exigiéndote que tú resuelvas ya. Perdónanos, Señor, cuando más que decirte tengo este problema, hacemos como este padre, diciendo los detalles, los pormenores, como si tú necesitaras explicaciones. Se nos olvida que tal vez muchas de esas circunstancias las creamos nosotros mismos por el desespero de buscar salidas según nuestros propios deseos. Algunas tal vez han sido creadas por situaciones de la vida, de las circunstancias de la vida en este mundo. Pero aún así se nos olvida que tú buscas, que tú anhelas tener una relación que sea plena con cada uno de nosotros, tus hijos. Hoy, Espíritu de Dios, ayúdanos a poner cada una de nuestras circunstancias en tus manos. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tomes, que traigas a memoria, pongas enfrente de ti en este momento esa circunstancia que está oprimiendo tu corazón, eso que te siente, que te está haciendo sentir asfixiado, asfixiada. Sea el temor porque han muerto personas cercanas a ti que tú conoces a causa del virus. Tal vez sea el temor de saber que en este momento tienes los síntomas del virus. Tal vez sea el temor de que necesitas un tratamiento para cáncer, para cualquier situación, para cualquier enfermedad crónica, y se han cerrado las puertas, los medios para conseguirlos. No clames lastimeramente en este momento a Dios. Dios te dice: yo tengo tu milagro, yo puedo hacerlo, yo tengo el poder, pero no depende de mí, depende de ti. ¿Te atreves a decirle hoy al Señor, como le dijo este padre a Jesús? ¿Te atreves a decirle de todo corazón: Señor, yo creo en ti, ayuda mi incredulidad? ¿Te atreves a hacerlo? Si es así, ponte de pie en el lugar en el que estás. Si estás de pie, ponte de rodillas. Si estás sentado, arrodíllate. Cambia la posición. Si estás acostado, cambia la posición en la que estás, si puedes hacerlo. Y dile conmigo: Señor, creo que tú tienes el poder para hacer mi milagro. Pero si mi fe no alcanza, ayuda mi incredulidad. Ayúdame a creer. Ayúdame a confiar. Porque solo te tengo a ti en la tierra de los vivientes.
Solo te quiero. presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero.
La técnica necesaria para mantenernos envueltos en tu presencia. Porque la verdad es que el mundo, con sus aflicciones, busca separarnos, busca alejarnos, busca apartarnos de ti. Hoy, Señor, ayúdanos a permanecer envueltos en ti, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque no hay nadie como tú. Alabado sea el Señor. Antes de finalizar este mensaje, quiero pedirle que si está en sus posibilidades poder volver a escuchar este mensaje, esta ministración, quisiera pedirle por favor que usted lo vuelva a escuchar. Yo no soy del tipo de personas que pide esto, no suelo hacerlo, pero creo que es necesario este mensaje. Creo que es necesario porque de alguna manera u otra, creo que nadie escapa de sentirse en la forma o en el contexto en que este padre se sentía. Si no nos sentimos así por familias, por familiares, nos sentimos así por nosotros mismos. Tal vez en nuestra familia no hay nadie enfermo, nadie ha muerto, pero la misma situación, el ver que todo está tan intrínsecamente cerrado, oprimido, deprimido, una situación económica tan deprimida, podemos sentirnos como este hombre. Necesitamos tener corazones que en medio de la adversidad puedan confiar en Dios. Así que si usted tiene la posibilidad de volverlo a escuchar, le pido por favor que lo haga. Es más, si el Espíritu Santo ha puesto en su corazón en este momento a alguien, en medio del mensaje, en medio de la predicación, en medio de la administración, el Espíritu Santo trajo a su memoria, a su mente, el rostro de alguien o el nombre de alguien o una persona, no escatime los esfuerzos que deba hacer para que esa persona logre escuchar esta administración. Porque son las formas en las que ahorita podemos compartir lo que Dios está haciendo con nosotros. Repito, no soy persona de constantemente estar haciendo estos llamados, pero este tema es sumamente necesario para nosotros. Escúcheme, el tema de la próxima semana, le pido por favor que por nada del mundo lo vaya a dejar de escuchar, porque toda esta situación que estamos viviendo en nuestro país es parte de los propósitos de Dios. Aunque usted no lo crea, y aunque a usted le parezca insólito, inaudito, incomprensible, pero es la realidad. Y bien, ya antes de finalizar, quiero recordar que no es un servicio dominical como veníamos haciendo. De hecho, estamos grabando este servicio, esta administración, el día sábado 29 por la mañana, horas de la mañana, para tener este tiempo de administración como lo veníamos haciendo, precisamente como medida de precaución para evitar la propagación del virus. Esa es la razón por la que no nos estamos reuniendo en el templo. Por lo tanto, quiero pedirle que a usted, usted que tiene que salir a hacer su trabajo, cumplir con su trabajo, a suplir, buscar las, las,
las provisiones para su hogar, le quiero pedir, por favor, en el nombre de Jesús, que se cuide, use su tapaboca o mascarilla, su gel antibacterial, lávese las manos, trate de mantener el distanciamiento, cuídese usted, cuide su familia, cuidemos el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y también, en este sentido, recordar que todavía la próxima semana, el próximo domingo, no vamos a tener servicio presencial. Por el canal de Telegram estaremos anunciando esto cuando sea el momento oportuno. Estaremos anunciando que entonces, bueno, vamos a tener el servicio presencial de nuevo acá en el templo y el horario y todo lo demás. Hablando del canal de Telegram, Iglesia de Niños inauguró esta semana un canal de Telegram, el cual publicamos el link en nuestro canal de Telegram de la iglesia, el contacto JS. Si usted desea, puede, con el link que se colocó ahí, usted puede suscribirse a ese canal y de esta forma entonces está recibiendo las actualizaciones para usted, para sus niños. Los programas de Iglesia de Niños son muy interesantes. De hecho, cuando teníamos Iglesia de Niños presencial, había muchas personas que me decían, a mí me gusta ir a Iglesia de Niños, a las actividades de Iglesia de Niños, porque a veces entiendo mejor lo que quiere decir la Biblia en Iglesia de Niños que cuando usted predique. Yo no tengo ningún problema con eso, porque eso quiere decir que lo que se está haciendo en Iglesia de Niños es acorde con lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros debemos hacernos como niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Y por eso es que para nosotros, Iglesia de Niños, es tan, tan, tan importante. Para nosotros es importante, y ojalá para usted lo sea, si usted tiene niños en su casa, primitos, sobrinitos, etc. Y repito lo que decía anteriormente, si está en sus posibilidades descargar el programa y llevárselo a su sobrinito, a su sobrinita, primo, primita, hágalo. Esa es su contribución. ¿Sabe? Voy a contar este testimonio, esta anécdota. Estos días estaba leyendo un artículo que era con respecto a esto, al sembrar siempre, a no dejar en ningún momento de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que se cuenta que a mediados, por allá en 1940 y tanto, si no me equivoco, 50, no recuerdo ya exactamente la fecha, había un joven en una iglesia en Estados Unidos que se convirtió al Señor, y ese joven tenía una camioneta pick-up, y ese muchacho se propuso en su corazón recoger toda la gente que él más pudiera en su camioneta para llevarlos a la iglesia. Y trataba siempre de buscar personas que no conocieran al Señor. Este joven se llamaba, creo que era Eric. Se cuenta que en una ocasión este joven llenó su camioneta y fue para llevar a otros jóvenes a una actividad evangelística. Y nadie sabe quién es este joven. Nadie conoce el nombre. El nombre de este muchacho no es reconocido, al punto que yo en este momento no recuerdo su nombre. Pero este muchacho, entre los jóvenes que llevaba ahí, llevaba a un joven en particular. Y ese joven fue o es, era Billy Graham. Billy Graham ese día se convirtió al Señor. Y meses después, Billy Graham tuvo el llamado para ser el hombre que llegó a ser. El hombre con esa carisma para predicar impresionante y ganar miles de almas para el Señor. Al punto que hoy en día ya Billy Graham está en la presencia del Señor y todavía su nombre es reconocido. Y mucha gente le sirve a Dios gracias al ministerio que Dios le dio a Billy Graham. Entonces, no es que lo que nosotros hacemos sea insignificante o no sea importante. No, tal vez pase por debajo de la mesa para el conocimiento de muchas personas. Pero delante de Dios, nada de lo que nosotros hacemos pasa por debajo de la mesa. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos para que su reino se extienda, prevalezca, por ganar almas para el Señor, por consolidar almas para el Señor, por discipular almas para el Señor, para que haya otras personas que le sirvan al Señor. Así que no nos cansemos de sembrar, porque en su tiempo vamos a cosechar. Así que si usted tiene la posibilidad de propagar lo que hacemos en la iglesia, hágalo. Y no porque sea lo que hacemos en la iglesia, sino porque es la forma en que podemos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, llevar consuelo a las vidas de las personas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Ahora, Señor, que finalizamos esta administración espiritual, declaramos en el nombre de Jesús que tu presencia sigue en nuestros corazones ministrando y recordándonos lo que tu palabra nos ha enseñado. Guarda nuestras familias, guarda nuestras vidas, guarda nuestros cuerpos, Señor, en completa y en perfecta paz. Y ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús, a confiar en ti sin importar las circunstancias. Padre, bendecimos nuestras familias, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos a cada persona en nuestro pueblo, Señor, y declaramos que tú eres más que suficiente para traer sanidad y salud a nuestras familias, a nuestro pueblo, a nuestra nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre toda familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente.